RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar de comunicación no violenta. Hoy nos acompaña Claudia Delgado González, comunicadora social y coach, actualmente trabaja en inteligencia emocional y comunicación creadora de felicidad. Bienvenidos. Bueno, Claudia, es un gusto contar contigo el día de hoy y pues con este interesante tema y tan pertinente para pues nuestro momento actual de que estamos pasando a nivel nacional y social.
Melissa, encantada de estar aquí, de ser un instrumento de verdad de trasladar, ¿no?, una nueva conciencia que nos lleve a dialogar más desde el corazón, desde conectarnos con lo que es importante para cada uno de nosotros y de conseguir con ello acortar diferencias.
Bueno, comenzando con el tema, me gustaría que nos dijeras en qué consiste pues la esencia de la comunicación no violenta.
La comunicación no violenta es una conciencia que nos lleva a tener una claridad respecto a lo que cada uno de nosotros siente y necesita, y en relación a eso, comunicarnos de una manera más auténtica con las otras personas.
Siendo así, entonces, ¿cómo a través de la comunicación no violenta podemos escuchar nuestras necesidades más profundas y las de los demás? ¿Cómo lograrlo?
Estamos muy acostumbrados a rápidamente caer en juicios, en interpretaciones de las cosas que nos van pasando, de lo que nos van diciendo, y eso hace que muchas veces escuchemos los mensajes desde una manera defensiva. A través de la comunicación no violenta, que ha sido fundada por Marshall Rosenberg, un reconocido psicólogo americano, lo que se ha conseguido es una manera en donde cada uno de nosotros puede entender cada una de las cosas que escucha, primero identificando qué es lo que yo siento. Cuando una persona me dice, Claudia, eres una desordenada, en lugar de actuar y de alguna manera responder e interpretar que esto es un ataque, lo que estoy haciendo es identificando qué es lo que yo estoy sintiendo. Entonces, en este ejemplo podría ser, me estoy sintiendo triste porque mi necesidad de reconocimiento no se está viendo satisfecha, porque soy una persona que aprecia el orden y en cambio estoy percibiendo que alguien está reconociendo que no estoy haciendo eso. Entonces, a través de esta comunicación, lo que yo hago es interpretar con unas nuevas orejas, vamos a decirlo así. En lugar de pensar o sentir un ataque, lo que hago primero es qué es lo que yo estoy sintiendo y qué es lo que yo estoy necesitando. En este caso, lo que yo estoy necesitando es mayor claridad para saber a qué se está refiriendo cuando me está diciendo que soy una persona desordenada. Esto lo que me lleva es a crear espacio, crear claridad en mí antes de responder para crear violencia.
Claro, y aclarar la intención del otro al decir lo que nos está diciendo, ¿no? Puede que sea un interés auténtico por ayudarnos, una preocupación por que mejoremos, ¿sí? Y de repente interpretarlo como una agresión o como una ofensa, pues entonces no sería apropiado en todos los contextos. Y claramente lo que tú dices es necesario aclarar y como identificar realmente qué es lo que la persona quiere decir.
Algo que me fascina de la comunicación no violenta y que me encantaría subrayar es que tenemos siempre cuatro maneras de escuchar un mensaje. Una primera, en donde yo escucho una crítica y entonces puede ser que me sienta culpable y comienzo a tener una práctica de darme palo y digo, claro, es que yo estoy así, es que no hay manera de que cambie, es que ahí estoy pintada, es que siempre lo mismo. Entonces, lo único que estoy generando en mí es un juicio que de alguna manera me va a hacer sentir más culpable. Esa es la primera manera, cuando yo escucho y digo, sí, soy una víctima y es verdad y esto es el colmo. Una segunda manera es cuando yo realmente lo que estoy escuchando es una crítica y entonces utilizo toda mi energía para defenderme. Y entonces digo, eso no es verdad, el desordenador es tú, quien te ha nombrado el jefe supremo del orden. Entonces comienzo a interpretar como que realmente hay una ofensa o una hostilidad. La tercera es cuando hago una, vamos a decir, conecto con lo que está pasando dentro de mí, que era, esta es la propuesta que nos hace la comunicación no violenta, de decir, ok, ¿cómo estoy sintiendo esto y qué es realmente lo que estoy necesitando aquí? Y una cuarta es, ¿qué es lo que, en línea con lo que tú has dicho, Melissa, qué es lo que esa persona que me está diciendo eso está sintiendo y qué es lo que está necesitando? Probablemente lo que está necesitando es un poco más de colaboración por mi parte. Y entonces, en lugar de irme directamente a ocuparme de defenderme, lo que quiero es establecer una conexión y decir, ¿cómo puedo avanzar contigo y cómo puedo cuidar también de ti?
Sí, claro. Bueno, ¿de qué manera? Bueno, creo que ya nos has empezado a explicar un poco sobre esto. Pues, ¿de qué manera podemos aplicar la comunicación no violenta en nuestra vida y en el mundo?
La comunicación no violenta, que a mí me encanta llamarla comunicación creadora de felicidad, comunicación creadora de empatía, de colaboración, nos plantea cuatro pasos que son fundamentales para expresarnos desde ella. El primero de ellos es la observación. El segundo es el identificar los sentimientos. El tercero es conectar con las necesidades y el cuarto es hacer peticiones que enriquezcan mi vida y la vida de los demás. Voy a explicar cada uno de ellos para que se entienda, porque realmente es una fórmula sencilla que nos invita y que puede ser utilizada con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nosotros mismos, en nuestro trabajo, en nuestro ser personas, ser ciudadanos en Bogotá o en el país. La primera de ellas es la observación. Entonces, la observación, decía Gandhi, que es una de las formas más puras de inteligencia, porque cuando yo observo, estoy simplemente como una cámara de vídeo, estoy registrando algo que ha pasado. Entonces, cuando yo estoy observando, en lugar de decir María es una nerviosa, que ahí ya estoy haciendo una evaluación o estoy poniendo mi juicio, puedo decir María se está comiendo las uñas.
Sí.
Esa es una observación.
El hecho simplemente. La acción.
Exactamente. Ya. Entonces, cuando yo observo eso y lo expreso, no hay alguien que tenga que defenderse, sino lo único que estoy registrando aquí es, hay una persona que se llama María, que está en este momento haciendo un comportamiento que es, se está comiendo las uñas. Un segundo es reconocer un sentimiento. Entonces, cuando yo paso a reconocer un sentimiento, lo que estoy identificando es algo que está vivo en mí. Estamos con gran necesidad en este momento de nuestro desarrollo como personas de alfabetizar mucho más ese lenguaje de los sentimientos, de reconocer todos los matices del delicioso mundo interior que cada uno de nosotros tiene. Entonces, aquí yo puedo decir, me siento nerviosa, me siento curiosa, me siento sorprendida. Todos esos son maneras en cómo yo estoy interpretando, cómo estoy conectando con ese sentimiento respecto al ejemplo que he dado. María se come las uñas, me siento nerviosa. Lo siguiente sería identificar esa necesidad. Y en esa necesidad, lo que plantea este tipo de comunicación es ir hacia aquello que es realmente como la fuerza que se quiere expresar en cada uno de nosotros. Y cuando estamos hablando de necesidades, podemos hablar desde las necesidades básicas hasta necesidades afectivas, necesidades de relación, necesidades de buscar significado y propósito en la vida, necesidades de progreso. Cada uno de nosotros tiene, y eso es lo que realmente es común en todos los seres humanos, es la fuerza de las necesidades. Entonces, una de necesidad que se puede expresar puede ser quiero colaborar, quiero contribuir al bienestar de María. Y el siguiente paso sería la petición. La belleza de una petición es que cuando yo planteo una solicitud a manera de petición, lo que le estoy permitiendo a la otra persona es que tenga la capacidad de elegir y decirme si sí o no. Esto quiere decir, esta es la gran diferencia con una exigencia. Si María fuera mi hija, yo podría decir, como soy su madre, estoy en el papel de cuidarla y María, no te comes más las uñas a partir de ahora. Y no estoy de ninguna manera reconociendo lo que está presente en ella, ni estoy probablemente reconociendo lo que está presente en mí. Solamente estoy saltando directamente a una imposición porque estoy de alguna manera en una relación de poder con relación a mi hija. Entonces, en este caso, y reuniendo los cuatro componentes, sería cuando veo que María se come las uñas, me siento nerviosa porque mi necesidad de acogerla, de quererla, se siente como no, de alguna manera no se está viendo atendida. Siento que ella está nerviosa y siento que yo podría ayudarla. María, me gustaría hablar contigo para saber qué está sucediendo en ti y qué podemos hacer juntas de alguna manera para que eso que te lleva a sentir que necesitas comerte las uñas, podamos trabajarlo.
Bueno, precisamente respecto a lo que dices en cuanto a la comunicación no violenta, pues se hace muy importante la observación y la evaluación, ¿cierto? ¿En qué sentido, o sea, podremos como, pues sí, hacer una adecuada observación y evaluación de las situaciones?
Ese es el primer paso de esta manera consciente de dirigirnos y de alguna manera de conducirnos. Entonces, la gran clave está en que yo entrene mi capacidad de hacer observaciones e identifique cuando estoy haciendo una evaluación y pueda transformar eso en una observación. De manera que cuando yo comienzo a adjetivar y le digo a una persona, es que tú eres una impuntual, estoy cayendo en una evaluación. Cuando yo estoy hablando con las personas y digo, es que hablar contigo es como hablar con una pared, estoy haciendo una evaluación. Claro. Cuando estoy yo siendo capaz de traducir eso a una observación, cuando le digo, cuando te hablo y no me contestas, siento que estás ausente. Cuando llegas 30 minutos tarde, siento que nuestro acuerdo no se está cumpliendo. ¿Cuándo puedo yo saber que hay una observación de mi parte? Se siente clarísimamente en la otra persona. En los talleres en que yo practico esta manera de comunicarnos, las personas tienen el objetivo de identificar algo que les molesta de otra persona. Algo, alguna situación, algún comportamiento, alguna probablemente manera de relacionarse que les molesta. Entonces, cuando ya encuentran eso que les molesta, vamos a trabajar, y el ejercicio es muy retador y es precioso. ¿Cómo traduces eso en una observación? Y ese es el gran punto. Cuando nosotros estamos realizando una evaluación, realmente lo que estamos haciendo es un juicio que nos impide ver lo que hay en la otra persona, lo que es importante que nosotros conectemos con la otra persona. Si yo digo, Juan es un radical, probablemente dejo de ver a la persona y ya solamente veo la etiqueta que yo le voy poniendo.
Claro.
Entonces, todas estas interpretaciones, estos juicios, estas maneras de establecer probablemente comparaciones entre Juan y Pedro, y digo que Juan es un radical y Pedro es un buen agente, entonces ya lo que me permiten de alguna manera es trabajar a nivel de juicio y no conectarme con lo que es más bonito y con lo que plantea este tipo de comunicación, que es ver la humanidad que hay en el otro.
Exactamente, pues digamos ver más allá de las acciones, ¿no? Y sí, no a partir de una acción de una persona etiquetarlo o juzgarlo de manera prematura, porque pues el repertorio de conductas y de pensamientos pues es muy amplio en cada una de las personas, y pues hacer una etiqueta, digamos que de cierta manera impediría la posibilidad de verla de manera diferente o de también permitirle a esa otra persona un cambio, ¿no?
Tal cual. Esta comunicación, que como ya digo, me encanta llamarla creadora de felicidad, lo que nos permite es ver dos, vamos a decir, maneras de pensar. Una de ellas podría ser se utiliza una figura, una metáfora, que es la metáfora de la manera de pensar chacal o la manera de comunicarme chacal, que significa aquella manera en donde yo estoy directamente juzgando, interpretando, etiquetando, estoy emitiendo casi que juicios continuamente, y esas son sentencias. Yo estoy diciendo cómo es y cómo no es, y lo que estoy interpretando es lo que está bien y lo que está mal, los que son buenos y los que son malos, los que merecen una recompensa y los que merecen un castigo. Es decir, que yo estoy continuamente ocupándome en el clasificar. Por contra, lo que se plantea como la gran naturaleza de todas las personas es nuestra capacidad y nuestro deseo de contribuir a que la vida sea maravillosa. Y esta es una metáfora que se llama la metáfora de la jirafa. La jirafa es el animal que tiene el corazón más grande del reino animal, y aparte de ello, su gran cuello hace que vea las cosas no desde la tierra, sino desde una perspectiva como más aérea. Esto permite que no se quede en el detalle, que no se quede en lo que ha pasado, sino que vea a través de eso que ha pasado qué es lo que realmente está sintiendo, o yo estoy sintiendo, o la otra persona está sintiendo, y cuáles son las necesidades en donde todos nos podemos encontrar, en donde es nuestro común. Entonces, desde esta perspectiva de decir cómo es la comunicación jirafa, en la comunicación de jirafa observamos, expresamos claramente cuáles son las peticiones que queremos para que nuestra vida sea más maravillosa o para cuidar esto mismo en otras personas. Lo que buscamos es identificar los sentimientos que yo en este momento estoy teniendo o intentar conectar con los sentimientos de la otra persona. Y de alguna manera, y esto es quizás lo más para mí revolucionario, es ver cuál es la necesidad que se está expresando en mí.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Bueno, continuando con el tema, podríamos decir que hay una relación directa entre pues, la comunicación no violenta y la comunicación compasiva, ¿cierto?
Tal cual.
Y en muchos momentos surgen como bloqueos para que, o digamos, hay ciertos impedimentos para que se llegue a este tipo de comunicación.
La comunicación precisamente no violenta lo que plantea es ese flujo de amor que se establece cuando yo doy desde el corazón, es justamente la naturaleza humana. ¿Qué es lo que bloquea esta compasión? Y se entiende más en la conexión genuina entre dos personas, más que muchas veces en la identificación que hacemos en el castellano de caridad, ¿no? Algo uh-huh, compasivo sí, es claro. Algo que se da probablemente a alguien que no tiene otros medios y entonces yo ejerzo allí mi caridad. Este flujo de conexión que se establece entre dos personas siempre se facilita cuando yo me expreso de manera que puedo plantear algo y dejo a la otra persona fuera de la ecuación. Es decir, cuando yo digo, cuando entro a la habitación y veo todo desordenado, veo los libros tirados, la ropa en todas partes, me siento triste porque mi necesidad de vivir en un espacio en armonía, pues no se está viendo satisfecha. Entonces, si yo me expreso así, probablemente la persona que me va a escuchar no está sintiendo que yo estoy mandando una flecha contra ella, sino lo que está viendo es mi expresión vulnerable de que hay una necesidad en mí que es vivir en un espacio que esté ordenado, en un espacio que esté en armonía y que esto no se está viendo satisfecho. De manera que allí yo tengo la posibilidad de establecer una conexión con esa otra persona y hacer una petición para que esa persona pueda, de alguna manera, contribuir a esa necesidad que yo estoy expresando. Algo que me ha encantado es, yo practico esta comunicación y es un trabajo, un deseo, es una búsqueda, el poder estar en este tipo de conciencia la mayor parte del tiempo, y mis hijas son, de alguna manera, mis mejores acompañantes. Uh-huh. Entonces, cuando yo les comenté cómo es cuando nos comunicamos de manera chacal y cómo es como cuando nos comunicamos de manera jirafa, me gusta muchísimo que tienen esa capacidad de siempre llamarme y decirme, mamá, ¿cómo me podrías decir esto que acabas de decir de una manera más jirafa? Entonces, te doy un ejemplo. En algún momento mi hija de 12 años tenía la tablet conectada. Yo llegué y le dije, Dani, ¿cómo es posible que esté toda la noche esta tablet conectada? Tenemos que cuidar el planeta, es importante. Y me dice, mamá, un momento, estoy sintiendo un chacalillo por aquí. Entonces a mí me dio mucha risa. Y entonces ella me expresó, mira, me gustaría primero que me preguntaras cuándo la he conectado. Entonces, Dani, ¿cuándo la has conectado? Y me dice, me he levantado hoy pronto y la he conectado. Papá me ha despertado y entonces he pensado que no la había conectado. Claro, lo que yo había interpretado es que la había conectado en la noche anterior y probablemente la había dejado probablemente más de un día. Entonces lo que me invitan ellas es a volver a esa observación. Y la observación muchas veces, si yo no tengo la información, la manera más genuina y directa de establecer esa conexión es preguntar, oye, ¿cuándo has conectado esta tablet? La he conectado hace 2 horas, pues probablemente ya no hay ni siquiera motivo alguno para ejercer toda la... Entonces lo importante que nos plantea esta comunicación es que cada vez que nosotros nos conducimos o nos comunicamos de esta manera, estamos generando toda una conexión o desconexión con nosotros mismos y con la otra persona.
Bien, en cuanto a la identificación y expresión de sentimientos, o sea, ¿cuáles serían como, o sea, cuál es como esa, cómo los podemos identificar y expresar de manera adecuada, pues en, digamos, y en nosotros mismos y hacia los demás?
Aquí me encantaría hacerlo como de una manera práctica. Por ejemplo, Elisa, ¿cuál sería una manera en la que tú te dirías algo cuando, por ejemplo, haces algo, una equivocación, cometes un error? Pon un ejemplo de cuál sería una de esas cosas que tú te dirías.
Bueno, de pronto uno dice, ay, pero ¿por qué la embarré? Que no debí hacer esto.
Exactamente. Sí. Entonces, en una de las de los mayores regalos que yo he tenido con este tipo de comunicación que crea en mí mucha armonía es mi diálogo interior. Entonces, cada vez que hay algo que hacemos y continuamente lo hacemos, que es menos que perfecto o que es un error, directamente nos vamos a uno de estos juicios que en mucha medida pueden ser tóxicos. Se dice que tenemos más de 10.000 conversaciones al día con nosotros mismos y cuántas de ellas son cargadas de esta, vamos a decir, de esta palabra chacal, que nos dice, ahí estás tú, ahí estás pintada, otra vez, hay que ver, es que no piensas con la cabeza, es que cualquiera que sea la manera como nos lo decimos, es una manera de crear un efecto negativo en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos decimos algo de esto, directamente nos vamos al juicio y nos desconectamos de nosotros mismos, porque entonces ya estamos sintiendo culpa, estamos sintiendo rabia, estamos sintiendo de alguna manera una frustración con nosotros, basados en eso que nos hemos dicho. Lo que plantea este tipo de comunicación es, ¿qué es exactamente lo que te estás diciendo? Simplemente plantéalo, me estoy diciendo todo esto me lo estoy diciendo, todos estos juicios me los estoy diciendo. Es decir, hazlos presentes, hazlos conscientes de manera que no se queden guardados debajo de la alfombra, sino que estén presentes allí. Y luego, una vez los has expresado, lo que realmente es importante es cómo me estoy sintiendo. Cuando yo me estoy diciendo eso, ¿cómo me estoy sintiendo? Entonces yo puedo decir, es una manera de abrirnos a la vulnerabilidad personal. Y entonces yo puedo decir, me estoy sintiendo triste, sí. Me estoy sintiendo un poco abatida, me estoy sintiendo con ansiedad, estoy sintiéndome en preocupación, estoy sintiéndome... Todo esto es realmente lo que necesita expresarse. Y cuando yo estoy dando esa posibilidad, lo que estoy recuperando es la conexión conmigo misma. Cuando hago eso, tengo la posibilidad de darme permiso de identificar qué es lo que realmente ha originado ese juicio tan grande, porque detrás de cada uno de esos juicios hay un diamante. Entonces lo importante es que ese diamante se exprese para que nosotros realmente podamos sanar ese diálogo interior. Si yo digo, mi juicio ha sido es, hay que ver que he estado perdiendo el tiempo y eso me hace un irresponsable, voy a decir ese ejemplo. Entonces yo digo eso y ¿cómo me siento? Me estoy sintiendo herida, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo probablemente baja de energía. Eso es importante reconocerlo en mí. Y cuando ya reconozco aquí, digo, ok, ¿y qué es lo que realmente estoy necesitando? Probablemente lo que estoy necesitando es sentir que soy responsable, estoy necesitando conectarme con que estoy contribuyendo, que tengo un valor en mi tiempo y en lo que hago para otras personas. Y esa es lo importante que hay. Cuando yo me conecto con esa necesidad, ¿cómo me siento? Probablemente dejo de estar simplemente pensando todo lo malo y todo lo que hay en mí que necesita ser reparado, y lo que digo es, wow, quiero conectarme con la responsabilidad, quiero conectarme con la contribución genuina de mi trabajo en el valor con otras personas, y desde allí ya tengo la capacidad de elegir probablemente qué petición me hago a mí misma.
Sí, entonces podríamos comprender que eso es parte de asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos expresados y los no expresados también, ¿sí?
Esta es una parte muy linda y es la comunicación no violenta nos plantea que cada uno de nosotros es responsable de lo que siente. Es decir, que las otras personas no son la causa de lo que yo siento. En todo caso, pueden ser el estímulo. Si hay algo que me molesta de otra persona, no es esa otra persona. Es algo que se ha activado en mí por eso que ha hecho otra persona. Entonces, eso me devuelve y me empodera. Porque lo que yo me estoy dando cuenta es que si yo soy responsable de mis emociones y hay algo que se está expresando como molesto, como que me está causando daño, que de alguna manera me estoy sintiendo incómoda, lo que tengo la oportunidad es de trabajarlo en mí. Entonces, eso lo que me permite es una conversación yo siento porque yo necesito, en lugar de culpar a otro y decir, es que tú llegas tarde y entonces me haces sentir mal. Probablemente si mi pareja o la persona que yo estoy esperando llega tarde, ese comportamiento que de alguna manera podría desembocar en una discusión o en un distanciamiento, lo que me está diciendo es, ok, yo me estoy sintiendo incómoda porque mi necesidad de que se cumplan los compromisos no se está viendo satisfecha. Me gustaría saber cómo recibes esto, cómo sientes esto que yo te estoy expresando. Y mi petición es, quisiera saber lo que tú estás sintiendo y quisiera saber cómo puedes contribuir a esta necesidad de que se cumplan los acuerdos. La energía es totalmente diferente.
Bueno, ¿qué significaría dar desde el corazón y estar motivados desde la culpa?
Cuando estamos conectados con lo que nosotros estamos sintiendo y sobre todo con lo que estamos necesitando, es mucho más fácil que nuestras acciones fluyan desde el corazón. Y esto tiene todo que ver con cuando yo estoy conectada con otra persona a nivel de la necesidad, estoy abriendo la puerta para que todo lo que yo haga o todo lo que yo diga salga desde el corazón. En este momento yo estoy aquí dando esta entrevista desde el corazón porque estoy súper conectada con contribuir a una persona, a dos personas, a 10 personas, a que puedan encontrar alivio en sus relaciones con otras personas, a que puedan encontrar una manera de darse más amor a sí mismos y mejorar y sanar y transformar ese diálogo interno que muchas veces lo llevamos como un yugo que nos pesa. ¿Cuándo estoy motivada desde la culpa? Cuando estoy pensando que como yo soy la mamá que tiene que estar al tanto del cuidado de mis hijos y ellos y mi hija está saliendo despelucada, entonces soy una mala mamá si no le impido salir de esa manera. Entonces estoy como me siento culpable porque estoy diciendo lo que es ser una buena mamá y lo que es ser una mala mamá, y además las otras personas si la ven vestida así van a pensar que yo soy una mala mamá. Entonces en lugar de conectarme desde el corazón con ella y de entender que en ese momento quizás ella lo que quiere hacer es una expresión de la manera como ella siente el mundo y lo que quiere expresar, yo estoy pensando es en lo que los otros van a decir, en que van a decir que yo soy una mala mamá, estoy en toda mi diálogo chacal de juicios y estoy diciendo es que lo que tú tienes que hacer es así y mientras tú vivas en mi casa vas a hacer esto.
Bueno, ya para concluir me gustaría que nos dijeras cómo podemos expresar nuestra gratitud a través de la comunicación no violenta.
Es fascinante el poder decirle a otra persona alguna acción concreta que ha hecho para contribuir a que nuestra vida sea más maravillosa. Un ejemplo de ello sería expresar mi gratitud de manera de cada vez que tú hablas con esta claridad, haces que yo entienda perfectamente de qué estamos tratando este tema y quiero darte las gracias porque estás facilitando mi aprendizaje. Como no lo hacemos en comunicación no violenta, es decir, es que tú eres una excelente persona y eres un gran orador, porque entonces lo que estamos de alguna manera es dando otra vez mi juicio. A través de la comunicación no violenta, nuevamente, y me encantaría que esto fuera lo que realmente quedara en el corazón, lo que estamos haciendo es reconociendo una observación y añadiendo y dando las gracias cómo esto ha contribuido a que mi vida sea más maravillosa desde esa observación.
Bueno, ya y por último, como, no sé, redes sociales, dónde te pueden contactar para mayor información, dónde pueden escribirte.
Gracias, claro que sí, me pueden encontrar en www.claudiadelgado.org. Y a través de redes sociales también, Claudia Delgado, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en YouTube, entonces encantada, a través de mi página web claudiadelgado.org.
Bueno, gracias Claudia por acompañarnos, hemos llegado al final de nuestro programa, los espero en nuestra próxima emisión, hasta pronto.
Gracias.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.